Hoy es viernes 7 de diciembre del año 2012. Estamos en Dhammasati y hoy día vamos a continuar con la clase número 3. Pero habíamos dejado algunas cosas en la clase número 2. En la clase anterior estudiamos los dos tipos de realidades: la realidad convencional, en Pali se denomina Samuti Sacha, y la realidad última, que se denomina Paramata Sacha en Pali. Y habíamos llegado a definir la realidad última. Nosotros dijimos de que existen cuatro realidades últimas y las mencionamos: Chitta en Pali, la conciencia; Chetasika en Pali, los factores mentales; Rupa en Pali, en español, los fenómenos materiales; y la cuarta realidad última, el Nirvana. Y también dijimos de que esas son las categorías que se utilizan en este libro y también en el Dhamma Sangani, en el primer libro de la Abhidhamma. No obstante, en el Dhamma Sangani hay lo que se llama matika en Pali, que es una especie de tabla de contenido donde se ponen diferentes tipos de categorías. Entonces, en el Dhamma Sangani se tratan las realidades últimas desde muchos ángulos diferentes y hay diferentes tipos de categorías. Pero la clasificación que nosotros vamos a utilizar y la que se utiliza en el compendio y en gran parte de la Abhidhamma canónico es esta clasificación que acabo de mencionar, que en cuatro categorías: Chitta, la conciencia; Chetasika, los factores mentales; fenómenos materiales, Rupa y Nirvana. Y también habíamos mencionado ayer que cuando ustedes lean los discursos, por ejemplo, y ustedes escuchan hablar de los cinco agregados, ahora ustedes pueden saber de que estos cinco agregados corresponden a estas tres primeras realidades condicionadas. O cuando nosotros hablamos de las cuatro nobles verdades, cuando se habla de las cuatro nobles verdades, esas cuatro nobles verdades corresponden también a esas cuatro a estos cuatro grupos que acabamos de mencionar. Entonces ustedes ahora pueden saber que las cuatro nobles verdades, que fue uno de los descubrimientos del Buda, son todas realidades últimas, son todas las cuatro verdades, son realidades últimas. De hecho, en el capítulo 7 del compendio hay un cuadro donde se establece la correlación entre los diferentes tipos de categorías. Si ustedes tienen el compendio o quieren ver, en la página 266 hay un cuadro. Lo que ocurre es que este cuadro no es completamente completo, porque faltan las cuatro verdades aquí. Pero en el taller, ¿usted tiene todo el material del taller ahí?
No, solo ¿no?
Quizá en el taller hay un cuadro. Solamente
pasaron esto, creo que son dos.
Ah, a ver.
No.
Ya, estos son los que conocí. No, ya, esto es una clase solamente. Está bien. Entonces son las cuatro realidades últimas y en unos momentos vamos a comenzar a estudiar las dos primeras. Conciencia, chitta y factores mentales, chetasika, se denominan en Pali. Normalmente la conciencia y los factores mentales siempre están juntos, indisolublemente ligados. En la realidad, cuando los factores mentales se unen con la conciencia, son esa unión que se establece, es una unión indisoluble. Eso tiene un nombre en la Abhidhamma, que es Sampayutta Pachaya, la condición de asociación. Cuando algo está asociado, es un término técnico, significa de que eso no puede ser separado. En realidad. Entonces, la conciencia de los factores mentales, Cheta y Chetasika, constituyen lo que se denomina Nama. Nosotros mencionamos en la primera clase, cuando dijimos que en el comienzo de la vida de cada uno de nosotros existen dos componentes de realidad: una, Nama, que es mente, que ahora vamos a entrar en eso, y Rupa, que es la tercera realidad última, que son las propiedades materiales. Na, N, A larga. En Pali hay dos tipos de A: una A corta, que es A, y una A larga, que es el doble de la duración, que es A. Entonces, una A larga, M-A, Nama. Nama también puede significar nombre en Pali, pero en este contexto significa, también significa mente. Ok. Entonces, nosotros también mencionamos la velocidad de la mente. Ahora, en el comentario del segundo libro de la Abhidhamma, nosotros tenemos una oración en Pali que dice, que traducida al español, que en un chasquido de dedos surgen y cesan una cantidad de 100.000 10 millones de conciencias. O sea, es una cosa. El sistema matemático de esa época es diferente. 100.000, 10 millones. Eso quiere decir que nosotros tenemos que multiplicar 100.000 por 10 millones. ¿No? Entonces, eso es, de acuerdo con el comentario del segundo libro de la Abhidhamma, la velocidad de la conciencia. Y de acuerdo con el subcomentario los discursos agrupados del Samyutta Nikaya, la cantidad que se da es aún más grande, porque dice que en un chasquido de dedos surgen y cesan una cantidad de varios 100.000 10 millones. Cuando ustedes encuentran la voz aneka en Pali, aneka se puede traducir por varios, pero hay un verso en el Dhammapada donde el Buda dice de que por innumerables nacimientos era el estado, como se dice, dando vueltas en el samsara, en este ciclo. Entonces ahí se utiliza esa voz aneka. Entonces, si nosotros tomamos información que tenemos aquí en el subcomentario de Samyutta Nikaya, la cantidad es aún mucho más grande, porque cuando está este término aneka, o sea, una cantidad indefinida, ¿no? O sea que, pero a ciencia cierta nosotros no podemos establecer eso. O sea, hay un monje birmano que ya ha fallecido, que se llama Unarada, que él es el traductor del séptimo libro de la Abhidhamma al inglés. Ese es un monje que era uno de los monjes expertos en la Abhidhamma y en el séptimo libro, que es el más difícil. Este monje que ya falleció se llamaba Unarada, y él tradujo el séptimo libro, los dos primeros volúmenes, como mencioné, el séptimo libro de la Abhidhamma, y también tradujo el tercer libro de la Abhidhamma, la exposición de los elementos. Y en ese libro, su asistente, yo creo en la traducción, que es un laico, escribió una introducción en la traducción inglesa. Y ahí él aventura una cifra como que 10 a la 52. Pero bueno, yo creo que eso es una especulación informada, que sería la duración de un momento de conciencia, ¿no? Pero, O sea, como ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos información en el comentario del segundo libro de la Abhidhamma, nos dice que 100.000, 10 millones, o sea que eso es una cantidad que se puede determinar, pero de acuerdo con el subcomentario del Samyutta Nikaya, eso ya es una cantidad indefinida. Entonces, ahora, y nosotros ayer explicamos brevemente, explicamos cómo uno pasa de la realidad última a los conceptos. Entonces, a través de los órganos sensoriales, nosotros dijimos que cuando uno ve algo, lo primero que la mente ve son realidades últimas, que en el Abhidhamma eso se llama el objeto visible. El objeto visible son propiedades materiales que son realidades últimas, que es lo primero que el ojo ve. Entonces, ¿cómo uno llega al concepto a través de la realidad última? Entonces, si ustedes quieren ver esto, pueden leer en el capítulo 4 del compendio. Pero, así en resumen, primero hay una serie de lo que se llaman procesos cognitivos visuales de la puerta del ojo que uno ve la realidad última. O sea, de que lo primero que uno ve es las propiedades materiales que son el objeto visible. El objeto visible son propiedades materiales que pueden ser vistas a través de la conciencia del ojo. Entonces hay una gran cantidad de procesos cognitivos de la puerta del ojo, de la conciencia del ojo, que se toma la realidad última, que es este objeto visible, esta propiedad material. Y después, propiedades materiales que son el objeto visible son tomadas a través de la puerta de la mente. ¿Eso qué significa? Que significa que uno ve con la mente lo mismo que el ojo vio. Es como si uno cerrara los ojos, o sea, por decirlo así, y uno ve. La única diferencia entre lo que el ojo ve y la mente ve es que cuando la mente ve, la mente está viendo algo que ya pasó, o sea, de que pertenece al pasado, ¿no? O sea, que la mente toma solamente pasado con relación a los órganos sensoriales. Solamente los órganos sensoriales toman el objeto en el momento presente. Y entonces la mente ve la realidad última. O sea, de que nosotros no estamos viendo un hombre, una mujer, o estamos viendo las nubes, o el árbol, o lo que sea. Todavía nosotros estamos viendo la realidad última. Y se dice que después que la mente ve, la mente configura lo que ve. Entonces hay un proceso de configuración. Y después de que la mente configura lo que ve, la mente ve el concepto cosa, que es lo que nosotros normalmente vemos. Y después de que uno ve el concepto cosa es el árbol, la ventana, las nubes, eso es el concepto cosa. Después uno puede nombrar ese concepto o no. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, veo una nube, veo un árbol, veo un hombre, una mujer, veo un libro. Entonces eso es el procedimiento que ocurre cuando uno ve algo. Entonces nosotros normalmente, siempre, cuando vemos conceptos. Ahora, cuando uno oye, el procedimiento es un poco diferente que el ojo. Uno oye a través de la conciencia auditiva. Y lo que uno oye primero es el objeto audible, que se llama, el objeto audible es un tipo de realidad última. Ahora, el objeto audible uno lo oye con la conciencia del oído muchas veces. Y después, de nuevo, uno oye eso a través de la puerta de la mente. Entonces, primero uno oye el sonido o el objeto audible que es presente. Supongamos, ¿no?, que un perro ladra. Entonces, uno oye ese sonido con el oído, muchas veces, mientras ese sonido está presente. Entonces, ese objeto es una realidad última y es presente. Después, la mente toma ese sonido como realidad última, pero ya el objeto ha desaparecido. Entonces, el objeto es el mismo, pero el objeto es pasado. Y después, la mente configura, por decir así, y después la mente arriba a lo que se denomina el concepto nombre. O sea, de que cuando nosotros oímos o escuchamos, primero llegamos al concepto nombre. Cuando nosotros vemos, primero llegamos al concepto cosa. No sé si está clara esa diferencia, ¿no? Primero nosotros oímos, decimos, ah, el perro que ladra, o el pájaro que canta. Entonces, cuando uno tiene esa realización, por ejemplo, significa que eso es el concepto nombre. Y del concepto nombre uno pasa al concepto cosa, que es el pájaro, ¿no?, o el perro. Ahora, entonces es más es al revés. No sé si ustedes pueden reflexionar sobre eso y cómo uno escucha. O sea, cuando uno ve, lo primero que uno ve es, a nivel de concepto, el concepto cosa, digamos, la forma, la nube o el sol o el libro. Y después uno, si sabe el nombre, ¿no?, le va a dar un nombre, porque a veces uno no sabe qué es. Y con el resto de los sentidos olfativos es como en el oído. Entonces, de esa manera nosotros procesamos las realidades últimas. Entonces, de esa manera pasamos de la realidad última a el concepto. Son los cinco sentidos. Y cuando nosotros vemos percibimos o experimentamos una realidad última, solamente, y lo nombramos, solamente existe, dijimos, el concepto nombre. Entonces, por eso ayer mencionamos que hay un concepto real y un concepto irreal. Cuando el concepto nombre se refiere a la realidad última, eso es un concepto real porque eso existe como realidad última. Pero si yo digo perro, por ejemplo, eso es un concepto irreal, porque el perro en realidad son cinco agregados. O casa, por ejemplo. Entonces, con relación a los conceptos cosas, hay toda una teoría de conceptos en el budismo. En el capítulo 8 ustedes pueden encontrar eso. Entonces, hay distintos tipos de conceptos, por ejemplo, conceptos de configuración. Por ejemplo, montaña, tierra. Entonces, cuando la materia se configura de ciertas formas, entonces eso se llama conceptos de forma o de configuración. Y después tenemos lo que se llaman conceptos agregativos o colectivos. Por ejemplo, un auto, un coche, como dicen aquí. Es un concepto agregativo, colectivo. ¿Qué significa eso? O una casa, por ejemplo. Uno tiene que, no sé, levantar, hacer los cimientos y después levantar los muros, poner las ventanas, poner el techo. Entonces eso es un concepto agregativo o colectivo. Un carro, un coche, eso es un concepto agregativo o colectivo. Y después tenemos los conceptos de lugar, el espacio en este caso. Por ejemplo, norte, este, sur, por ejemplo. Son conceptos de lugar. Y después tenemos el tiempo, los conceptos temporales. Por ejemplo, día, mes, hora, minuto, bueno, que son convenciones también. O sea, la forma que nosotros medimos el tiempo es una convención. Y conceptos espaciales, por ejemplo, una cueva. Ahí no hay nada, es un vacío, la ciudad así. Eso es un concepto espacial. O un pozo, por ejemplo, un aljibe. Entonces, ustedes, si profundizan en el estudio de Abhidhamma, pueden aprender más sobre los diferentes tipos de conceptos que hay. Y entonces, esos son los conceptos cosa. Y los conceptos nombres... hay diferentes tipos de conceptos nombres, pero los más importantes son el concepto real y el concepto irreal. Bueno, ahora, por medio de la práctica de Vipassana, es posible ver directamente las realidades últimas de la mente y la materia, a partir de las cuales la mente de cada uno de nosotros construye la realidad convencional o el mundo de los conceptos, que es a través de la práctica de Vipassana. Entonces, que es posible ver las realidades últimas, y quizá no sea posible ver cómo uno construye todo el proceso, pero es posible también ver la realidad convencional. Se dice de que la Abhidhamma es el dominio de la sabiduría del Buda, ¿no? Pero es posible ver muchas de estas cosas a través de la práctica. Por medio de la práctica de Vipassana, uno puede eliminar el engaño o la ilusión que existe detrás del mundo de los conceptos, porque uno puede comprender de que ese mundo de los conceptos está construido por la mente con base a las realidades últimas. Entonces uno no se queda atascado en la realidad conceptual o convencional, porque uno sabe que esa realidad convencional o conceptual es posible debido a la realidad última. O sea, que uno puede navegar, uno podría decir, entre la realidad convencional y la realidad última, y de la realidad última a la realidad convencional. O sea, de que la práctica es importante aquí. Entonces, ahora vamos a continuar con la clase número 3, que es, vamos a estudiar de una manera práctica, porque es el Abhidhamma y tú, qué es la mente. O sea, que nosotros dijimos que la mente es inmaterial, ¿se recuerdan? Es condicionada, ya sabemos lo que es condicionada. La mente siempre toma objetos, y ya vimos que la mente es increíblemente veloz. Ahora, la mente, en Pali, Namma, se define como aquello que se inclina hacia un objeto. Esto significa de que la mente puede tomar objetos, para decirlo de otra manera. La mente siempre toma objetos. Y Nama, mente, consiste en chitta, conciencia, y chetasika, factores mentales. Y como mencionamos anteriormente, es imposible traducir chitta, encontrar algún término que se le acerque a lo que en Pali se denomina chitta, pero como nosotros no tenemos otras voces, la traducimos como conciencia, pero chitta es aquello que establece el link entre el sujeto, la base sensorial y el objeto. Entonces, eso sería chitta. Por lo tanto, chitta no ve los colores, chitta no siente, por decirlo así. Chitta no percibe, sino simplemente chitta establece ese enlace entre el objeto y la base sensorial. Entonces, por eso se dice de que chitta es el conocimiento puro del objeto. Y chitta nunca está sin un objeto. Desde el momento de la conciencia de reconexión hasta el momento de la conciencia de muerte, siempre chitta tiene un objeto. Chitta, de hecho, no puede existir si no está tomando un objeto. Por supuesto de que chitta... Hay distintos tipos de chitta y distintos tipos de objetos. Aún cuando uno está durmiendo sin soñar, aún cuando está en coma, cuando uno está bajo anestesia total, ahí hay chitta. Y el otro componente es chetasika, los factores mentales. Y se dice de que los factores mentales son aquellos que conocen por medio de la conciencia. Es gracias a la conciencia que los factores mentales pueden hacer lo que ellos hacen. Entonces, dentro de los factores mentales, ustedes, por ejemplo, tienen la percepción. La percepción es un factor mental, universal. Siempre que surge la conciencia, surge el factor de la percepción. Hay 7 factores mentales que se denominan universales. Que esos factores siempre están con la conciencia. O sea, que es como si fueran parte de la conciencia. Y esos 7 factores mentales son los factores responsables por las funciones cognitivas básicas. Entonces la percepción es uno de ellos. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve a alguien y reconoce a esa persona, eso que reconoce es la percepción. Cuando uno ve a alguien y no lo conoce, la percepción lo que hace es registrarlo para después reconocerlo. Entonces la percepción tiene 2 funciones básicas. Una es, como quien dice, registrar algo que no ha visto antes, y la otra función es visto. O sea, visto es, o sea, uno dice visto, pero es para todos los órganos sensoriales. Y después uno reconoce eso que ha registrado. Entonces los factores mentales pueden hacer eso, en este caso la percepción, debido a la conciencia. Y como dije anteriormente, los factores mentales están indisolublemente asociados con la conciencia. Y se dice que los factores mentales surgen junto con la conciencia. No es que la conciencia surja primero y los factores mentales después. No. En el momento que la conciencia surge, surge con la conciencia, en el mismo momento, los factores mentales asociados. Y cuando la conciencia cesa, esos factores mentales asociados cesan en el mismo momento. Y Los factores mentales tienen el mismo objeto que la conciencia y la misma base que la conciencia. Es decir, si estamos hablando de la conciencia del ojo, la base de los factores mentales, digamos, es la sensibilidad del ojo. El objeto de los factores mentales es el objeto visible. Entonces, estamos hablando de una unidad de conciencia aquí. Entonces, recuérdense la velocidad de la conciencia. Entonces, que cada unidad de conciencia está asociada con factores mentales. Pero los factores mentales que se asocian con la conciencia van cambiando. Entonces, si ustedes estudian, profundizan en el estudio de Abhidhamma, van a poder estudiar cuáles factores mentales se asocian con la conciencia. Y los factores mentales son, algunos de los factores mentales son los responsables de que uno tenga una conciencia sana o una conciencia insana. Entonces, esto éticamente es muy importante, ¿no? Porque estos factores mentales son los responsables. Y la mente, junto con los factores mentales, desde el momento de la reconexión hasta el momento de la muerte, está surgiendo, cesando, surgiendo, cesando. O sea, de que uno podría decir que la mente es como un río que va fluyendo. Y esa mente está cambiando, porque la mente puede ser diferente, porque los factores mentales asociados son diferentes, porque el objeto que toma la mente cambia, o también la mente puede cambiar, como mencioné ayer, la mente puede ser una mente pasiva. Por ejemplo, cuando uno duerme, uno tiene una mente pasiva, o cuando uno está despierto, la mente generalmente es activa. Entonces hay muchas variables aquí con relación a la mente. Pero de cualquier manera la mente está surgiendo, cesando, desde el momento de la reconexión hasta el momento de la muerte, y después de la muerte hay reconexión nuevamente y la muerte, y la mente fluye de la misma manera. O sea, de que la mente no se puede detener. Ahora, si nosotros tomamos un día en la vida de un ser humano, nos podríamos decir de que si uno duerme 8 horas, entonces un tercio del día uno está, digamos, durmiendo, y los restantes 2/3 uno está, digamos, despierto. Hagamos una abstracción, ¿no? Esto, yo no sé cuántas horas duermen ustedes, pero para poder analizar la vida de cada uno de nosotros desde la perspectiva de la mente, entonces digamos que uno duerme 8 horas y uno está despierto 16 horas. Ahora, vamos a suponer por ahora, porque tenemos una clase sobre los sueños más adelante, que durante esas 8 horas uno no sueña. O sea, no sé si es un supuesto válido, pero es importante para poder analizar esto. Entonces, durante el tiempo de sueño, ¿qué es lo que existe? Existe lo que se llama un flujo de conciencia pasiva. Entonces, si nosotros suponemos de que nosotros no soñamos mientras uno duerme las 8 horas, entonces hay un flujo de conciencia pasiva. Ahora vamos a explicar eso. Y durante el periodo, a partir del momento que uno se despierta, hasta el momento que uno se duerme, esas restantes 16 horas, existe en su mayor parte un flujo de conciencia activa. Entonces nosotros podemos, ahora vamos a explicar un poco más. Ahora, ¿qué es el flujo de la conciencia pasiva que existe cuando uno está durmiendo? Eso se denomina en la lengua pali bhavanga chitta, o a veces se dice el flujo de bhavanga. Bhavanga nosotros lo traducimos al español como continuidad vital. Entonces bhavanga chitta lo traducimos como conciencia de continuidad vital. ¿Pero qué significa esto? Se dice de que esa conciencia que surge cuando uno está durmiendo tiene la función de preservar nuestra vida. Ah, entonces, es porque esa conciencia está surgiendo y cesando durante esas 8 horas que nosotros después, por decir así, nos podemos despertar y retomar nuestra quiénes somos. Porque durante ese periodo uno no tiene conciencia de nada. Bueno, entonces se dice de que esa conciencia tiene la función de preservar la vida. Si esa conciencia no fuera a surgir, uno moriría. Entonces el dormir es como, no sé, poner en modo automático. ¿Cómo?
El avión.
Poner el avión o el auto. El avión es más fácil. En modo automático, y entonces uno entra en esa conciencia de continuidad vital. Ahora, esa conciencia de continuidad vital es una conciencia pasiva. ¿Qué significa eso? Significa que es una conciencia resultante. Las conciencias resultantes son conciencias pasivas, son conciencias muy débiles. Y esa conciencia de continuidad vital toma un objeto. Ese objeto es un objeto oscuro. Entonces nosotros no sabemos, no tenemos forma de saber qué pasó durante o qué pasa durante ese tiempo en el cual uno está durmiendo, porque la conciencia que surge es esa conciencia de continuidad vital que toma ese objeto oscuro. Y hasta que uno se despierta, esa conciencia está operando allí. Ahora, se dice de que la conciencia de continuidad vital, para una existencia en particular, para un individuo en particular, toma el mismo objeto que la conciencia de reconexión. A ver, si nosotros pudiéramos saber cuál es el objeto que toma la conciencia cuando nosotros dormimos, entonces nosotros podríamos saber cuál es la conciencia que tomamos en el primer momento cuando nosotros reconectamos. Ahora, la única diferencia entre la conciencia de reconexión y la conciencia de continuidad vital es que el objeto que la conciencia de continuidad vital toma cuando nosotros estamos durmiendo es un objeto pasado, porque es el objeto que se tomó en el momento de la conciencia de reconexión. Y la otra diferencia es, bueno, la única, hay dos diferencias: es el objeto, que es un objeto pasado, y la otra es que la conciencia de continuidad vital tiene la función de preservar la vida. La conciencia de reconexión tiene la función de reconectar, pero la conciencia es exactamente igual. Ahora, esa conciencia de continuidad vital es una conciencia de la puerta de la mente. Ahora, y uno se despierta normalmente No sé si suena el teléfono o si le golpean la puerta a uno, o si a uno lo tocan. O sea, uno con más facilidad, otro con menos, pero uno sale de esa conciencia de continuidad vital. Con mayor o menor facilidad y uno se despierta, o uno sale de la conciencia de continuidad vital y se sueña. O sea, de la conciencia de continuidad vital uno puede salir a un sueño o uno puede salir al estado de vigilia cuando uno se despierta. Entonces, nosotros tenemos un periodo de 8 horas o un tercio de nuestras vidas, si quieren decir, ¿no?, en la cual nosotros no somos nada, por decir de alguna manera. Porque en ese estado, o sea, uno no tiene conciencia de uno mismo. De hecho, uno no sabe quién es, en dónde está, y a veces, no sé si ustedes tienen esa experiencia, a veces cuando uno viaja le pasa eso, uno se despierta y uno no sabe dónde está, ya le cuesta un rato orientarse para saber en qué lugar está. O sea, de que entonces cuando uno se despierta y uno pasa de la conciencia esta de continuidad vital a conciencias activas, entonces es cuando uno puede recordar quién es uno, todos los problemas que tiene y todas las otras cosas, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros estamos en esa conciencia de continuidad vital, o sea, uno está bien. De hecho, la gente normalmente le gusta dormir. Pero, ¿por qué a uno le gusta dormir? Yo no sé si ustedes saben esa pregunta. Si cuando uno está durmiendo no está experimentando nada. Uno se desconecta de la realidad convencional. Ya. ¿Qué más?
Recupera energías.
También. O sea, eso es importante. Eso, cuando veamos la materia, vamos a tocar ese tema. Ya. Desde que esa conciencia tiene un efecto restaurador con relación a la materia. Ya. Porque la conciencia de continuidad vital es una conciencia que nunca es impura, ¿no? Eso es importante. La conciencia de continuidad vital, como es una conciencia resultante, no está asociada con raíces insanas, o raíces, bueno, con raíces insanas. Por eso el Buda dice de que la mente primordial o la mente original, o sea, eso, hay controversia entre distintas ramas del budismo con relación a esto, es luminosa. ¿No? Pakati cheta es el término que se utiliza en el Anguttara Nikaya. Y Pakati significa algo así como la mente original, algo así, la mente primordial, la mente básica. Pero en vez de especular sobre qué es lo que significa la mente primordial, el comentario de Buddhaghosa nos explica de que la mente primordial es la conciencia de continuidad vital. ¿No? Y luminosa. Luminosa no significa que emita luz. Luminosa significa es que no tiene impurezas mentales. Porque la mente en realidad es inmaterial, o sea que no puede dar luz. O sea, lo que puede dar luz es la materia. La mente a través de la materia puede dar luz, pero es la materia la que da luz, nunca la mente. Entonces, se dice de que esta conciencia de continuidad vital nunca está asociada con impurezas mentales, independientemente de la reconexión que uno tenga. O sea, estamos hablando incluso de los seres, por ejemplo, en otros estados de infelicidad. Por ejemplo, un animal, cuando entra en la conciencia de continuidad vital, está durmiendo. Esa conciencia es una conciencia que no tiene asociadas impurezas mentales, ¿no? Entonces, siempre es así. independientemente, por supuesto, de que la conciencia de continuidad vital varía de acuerdo a los planos de existencia, y también puede variar dentro de un plano. Hay seres que pueden tener una conciencia de continuidad vital y otros seres otra, pero la regla es de que nunca la conciencia de continuidad vital está asociada con impureza mental. Entonces nosotros dormimos, nos despertamos. En realidad pasamos de una realidad a otra. O sea, uno no se percata mucho de eso. Pero cuando uno está en Bhavanga, la conciencia, cuando uno está durmiendo, esas son realidades últimas, aunque uno no tenga idea de cuáles son. Pero uno estuvo ahí, digamos, un viaje, digamos, a la realidad última, podríamos decir. Ahora, y cuando uno se despierta, a partir del momento que se despierta, entonces entra a funcionar las conciencias activas de las seis puertas sensoriales. Desde el primer momento que uno se despierta, por eso en los retiros normalmente uno da instrucciones que dice a los meditadores: por favor, traten de observar el primer momento cuando uno se despierta. ¿Qué es lo que a uno le vino a la mente? ¿No? Y tratar, bueno, por supuesto, de practicar atención a partir de allí. Entonces, a partir del momento que uno se despierta hasta el momento que uno se vuelve a dormir, entonces empiezan a funcionar las conciencias de las seis puertas sensoriales. Entonces, la puerta del ojo, conciencias del ojo, la puerta del oído, la puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo y la puerta de la mente. Y durante ese periodo despierto también existe la conciencia de continuidad vital. Pero se dice que la conciencia de continuidad vital durante el periodo en que uno está despierto, es difícil generalizar aquí, pero funciona como, ¿cómo se dice? Buffer.
Sí, como...
como amortiguador, ¿no? Funciona como amortiguador entre los diferentes procesos cognitivos de las puertas sensoriales. ¿Qué significa? Que para poder oír algo, después de que, por ejemplo, uno ve algo, entre el proceso del ojo, que ve, y el proceso del oído, que oye, tiene que necesariamente haber conciencia de continuidad vital entre ellas, porque si no, no pueden surgir los procesos. Y la cantidad de momentos de continuidad vital es variable, dependiendo, digamos, el individuo, dependiendo las circunstancias, ¿no?, etcétera. Entonces nosotros podemos decir de que también durante el periodo de despierto nosotros tenemos conciencias pasivas. La continuidad vital siempre tiene que surgir, la continuidad vital entre los procesos cognitivos de las puertas sensoriales. Pero indudablemente la mayoría de las conciencias que ocurren durante el periodo de despierto son conciencias activas de las diferentes puertas sensoriales. Sí.
Porque es importante lo primero que se piensa cuando uno despierta.
Bueno, no sé si es importante, pero es importante porque ese es el primer momento de que uno tiene de conciencia activa y uno trata de practicar atención, sobre todo, no sé, no hay nada esotérico aquí. Ahora, el periodo despierto consiste principal, ¿cómo? El periodo de despierto consiste entonces diferentes tipos de conciencias que surgen a través de las seis puertas de los sentidos. Ahora, ¿qué es una puerta? Una puerta es un concepto que se refiere a una realidad última. Y una puerta es el medio a través del cual la conciencia y los factores mentales surgen para tomar un objeto. O una puerta es el lugar a través de los cuales los objetos entran para que la conciencia y los factores mentales lo tomen. O sea que cada conciencia de un sentido en particular tiene que surgir a través de una puerta. O sea que cuando uno ve algo, para que uno pueda ver algo, tiene que existir una puerta ahí a través de la cual la conciencia y los factores mentales surgen. Cuando uno oye algo, esa conciencia auditiva, para poder oír, tiene que haber surgido a través de la puerta. Entonces nosotros tenemos las seis puertas sensoriales. Ahora, las puertas sensoriales son la puerta del ojo, la puerta del oído, la puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo y la puerta de la mente. Ahora, cada una de estas puertas es una realidad última. O sea, de que la conciencia y los factores mentales necesitan una puerta para poder surgir. Y la puerta es, en realidad, es un Dhamma específico, es una realidad última. Entonces, ¿cuáles son las puertas? La puerta del ojo es lo que se llama la sensibilidad del ojo. La sensibilidad del ojo es una propiedad material, una realidad última, que es el lugar a través de la cual la conciencia del ojo surge. La puerta del oído también es una propiedad material que se llama la sensibilidad auditiva, que es un Dhamma a través del cual la conciencia del oído y los factores mentales surgen. La puerta de la nariz es una realidad última, una propiedad material que se llama la sensibilidad olfativa, que permite de que uno experimente la conciencia de la nariz y los factores mentales. Y la puerta de la lengua es una serie de propiedades materiales, realidades últimas, bueno, es una propiedad material que se llama la sensibilidad de la lengua, que es lo que permite de que la conciencia, la lengua junto con los factores mentales surja. Y la puerta del cuerpo es también lo que se llama la sensibilidad del cuerpo, que es una realidad última, una propiedad material que permite de que la conciencia del cuerpo surja junto con los factores mentales. Pero la puerta de la mente no es una propiedad material. Se dice de que la puerta de la mente es la conciencia de continuidad vital. O sea que para que uno pueda pensar en algo, uno tiene que salir de un momento del momento de continuidad vital, de la conciencia pasiva. O sea que esa conciencia pasiva de continuidad vital se tiene que detener. Solamente cuando esa conciencia de continuidad vital se detiene, uno puede tener un proceso de la mente, o por ejemplo cuando uno piensa algo. Entonces las puertas de los cinco sentidos son realidades últimas, son materiales. Pero la puerta de la mente es una conciencia que es la conciencia de continuidad vital. O sea, esto es importante cuando nosotros estudiamos sobre los pensamientos, todas estas cosas que estamos hablando ahora. Entonces, yo no sé si es mucha información, pero hay otro concepto que nosotros tenemos que aprender aquí en Abhidhamma, que es lo que se llama la base. O sea, en Pali puerta se llama Dwara, y base en Pali se llama Vatu o Vatu. Ahora, todas las conciencias para poder surgir necesitan de una puerta y de una base, y de un objeto, como dije. O sea que ustedes tienen tres condiciones aquí. Entonces, el objeto, la puerta y la base. Ahora, la puerta es el lugar a través de del cual la conciencia y los factores mentales salen para tomar el objeto, por decirlo así. Pero la base es el soporte de la conciencia. En el plano humano, sí. En el plano humano, la conciencia no puede surgir sin un soporte material. Es imposible. Si la conciencia no tiene un soporte material, cuando estudiemos la muerte vamos a ver que la muerte se puede definir como la inhabilidad de la materia de darle soporte a la mente. Entonces, en el plano humano, siempre la mente necesita de un soporte para poder surgir. Entonces, y de una puerta para poder salir. Ahora, las puertas de los cinco sentidos, del ojo al cuerpo, son similares a las bases respectivas. O sea, de que la puerta del ojo es igual a la base del ojo. La única diferencia es de que esa propiedad material, cuando es puerta, tiene una función, y cuando es base, tiene otra función diferente. ¿No? Cuando nosotros hablamos de la sensibilidad del ojo como base de la conciencia del ojo, estamos diciendo de que esa propiedad material es la propiedad material que permite que esa conciencia surja, porque es la dependencia, el soporte material. Cuando nosotros hablamos de la sensibilidad del ojo como puerta, estamos refiriéndonos a el, como quien dice, el lugar a través de la conciencia sale para tomar el objeto. Entonces, con relación a los cinco sentidos, las bases y las puertas son las mismas realidades últimas para cada una de ellas. Ahora, si ustedes observan, con relación a los cuatro primeros sentidos, las bases y las puertas están localizadas en los órganos respectivos. Cuando nosotros decimos de que la base y la puerta del ojo es la sensibilidad del ojo, no nos estamos refiriendo al ojo como órgano, sino nos estamos refiriendo a unas propiedades materiales que son realidades últimas, son dhammas. O sea, son partículas que, o sea, es una cierta propiedad material que permite que exista la conciencia. Bueno, por supuesto de que si uno saca el ojo, o sea, esa propiedad material se va. O sea, de que está en el ojo, por decirlo así. Eso. Y en el oído también está esa propiedad material del oído, que es la base y la puerta. O sea que está localizada en los órganos respectivos. La nariz, la sensibilidad de la nariz está dentro de las fosas nasales. O sea, de que, o sea, eso es algo que está también localizado. La sensibilidad de la lengua está localizada en la lengua. Entonces las cuatro primeras están localizadas en los órganos respectivos. Pero la sensibilidad del cuerpo está en todo, excepto en las uñas, en la punta de las uñas y en el cabello. Nosotros tenemos esa propiedad material, que es la base y la puerta. Pero, ¿qué pasa con la base de la mente y con la puerta de la mente? ¿Cuál era la puerta de la mente? La conciencia de contenido vital. Entonces, con relación a la mente es algo diferente. Se dice de que la puerta de la mente es la conciencia de continuidad vital, pero la base de la mente es una cierta propiedad material que el Buda nunca definió. Entonces, se dice de que la mente, para poder surgir, depende de una propiedad material. A un dhamma, una realidad última. Pero la puerta de la mente es la conciencia de continuidad vital. Entonces, con relación a la mente hay una diferencia, no sé cómo ustedes pueden ver. Entonces, nosotros aquí podemos ver de que cualquier conciencia que nosotros experimentemos, ya sea activa durante el periodo de vigilia, durante el tiempo despierto, o conciencias pasivas, que es durante el periodo que estamos durmiendo, dependen de una propiedad material. Es decir, cuando nosotros estamos durmiendo, esa conciencia de continuidad vital, para poder estar surgiendo continuamente, ese flujo de conciencia de continuidad vital, tiene que depender de base material. Y cuando nosotros estamos despiertos, entonces ahí nosotros experimentamos conciencias de las seis puertas. Y cuando estamos despiertos también conceptualizamos. Entonces, nosotros vivimos en la realidad, cuando estamos despiertos, en la realidad última y en la realidad convencional. Pero cuando estamos despiertos y estamos funcionando a través de los órganos sensoriales, nosotros estamos continuamente procesando eso y funcionando a nivel de concepto, porque yo creo de que una de las características de los humanos es, como decía ayer, que hemos adquirido maestría en toda esta cuestión de la realidad convencional por una cuestión de supervivencia, quizá inicialmente. Entonces, bueno, cada uno de ustedes, si tiene un trabajo, puede analizar, ¿no?, el mundo de la realidad convencional que uno, en la cual uno vive, cómo trabaja uno, cómo funciona, y cuán necesario es eso. Ahora, o sea que cuando uno está durmiendo está todo bien, no hay problema. O sea, no hay impurezas mentales. Entonces el problema es cuando uno está despierto. Bueno, después vamos a hablar de los sueños. Entonces, cuando uno está despierto, dijimos que uno experimenta conciencias de las seis puertas sensoriales. Y junto con las conciencias que surgen a través de las puertas sensoriales, están asociados factores mentales. Ahora, algunos de estos factores mentales que se asocian con las conciencias que surgen a través de las puertas sensoriales, determinan si la conciencia que nosotros tenemos es una conciencia sana o es una conciencia insana. Entonces, cuando factores mentales insanos, por ejemplo, que ahora vamos a ver, se asocian con la conciencia, entonces nosotros decimos que tenemos una mente insana. Y cuando factores mentales sanos se asocian con la conciencia, nosotros decimos que la mente que uno tiene es sana. Ahora, estos factores mentales insanos no son inherentes al flujo de la conciencia. Eso es importante entender. O sea, que no es que uno lleve el enojo, por así guardado en una mochila de la mente, y cuando viene uno lo saca. No, no son inherentes. Por eso se dice de que hay un término en pali que se utiliza para referirse, que es agantuka. Agantuka significa huéspedes. O sea, que los factores mentales insanos son como huéspedes que vienen a y se meten con la conciencia, ¿no? Y dependiendo de cada uno, bueno, cuánto tiempo están ahí esos huéspedes hasta que uno le dice que se vaya. Pero entonces esos factores mentales se asocian con la conciencia, son factores mentales que son transitorios, permanentes, ¿no? No obstante esto, estos factores mentales insanos pueden hacer estragos en la vida de un individuo, ¿no? Y ustedes tienen todos estos tipos de trastornos psicológicos y psiquiátricos. De hecho, bueno, vamos, en la última clase vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, estos factores insanos, vamos a ver lo que son los factores insanos primero. Se denomina en la lengua pali akusala. En realidad, a, el prefijo a en pali a veces significa no, como en español. Y kusala significa sano. Es una forma de traducir esta voz pali. ¿Y qué es algo insano? Se dice de que estos factores se denominan akusala porque son mentalmente malsanos. ¿Qué significa que son mentalmente malsanos? Que en el momento en que uno tiene un estado de estos, un factor mental, la mente está mal, no está bien, o sea, es malsana la mente en ese momento. Lo segundo es de que esos estados son moralmente censurables. Ahora, ¿moralmente censurables qué significa? Significa de que desde la perspectiva de aquellos que han purificado su mente, eso es censurable. O sea, no significa que hay un castigo aquí, sino que desde la perspectiva de la mente, por ejemplo, de un Buda o de un Arahant, esos estados no son buenos. Y la tercera característica es que esos estados insanos producen resultados desfavorables. Ahora, por ejemplo, cuando surge enojo, entonces ahí la mente está malsana, ese estado es censurable, porque el problema no es solamente el estado per se, porque el estado per se, bueno, es algo a lo mejor privado, personal, pero el problema de estos estados es de que todos estos estados insanos, acúsala, son responsables de las transgresiones éticas que los seres cometemos. Entonces, cada vez de que ustedes ven de que leen o que una persona está causando daño o sufrimiento a otro, o sea, eso es debido a estos estados insanos. Entonces, también por eso son moralmente censurables, porque son la causa o el origen de las transgresiones éticas de los seres. Las transgresiones éticas de los seres están directamente asociadas con estos estados insanos. O sea, pues uno podrá decir lo que quiera, no justificar de cualquier manera, pero en realidad para que se cometa una transgresión ética, en la mente de uno tiene que existir esto, tiene que existir alguno de estos estados. Ahora, pero cuando esos estados surgen, digamos por ejemplo el enojo, se dice de que esos estados generan una potencialidad. Ahora, en realidad ese estado, como por ejemplo el enojo, que es un estado insano, surge asociado con otros factores mentales y varios, y entre esos estados mentales con los cuales el enojo se asocia existe un factor que se denomina en pali chetana, que nosotros traducimos al español como volición. Es un término técnico. Entonces, la volición, cuando se asocia con el enojo, genera una potencialidad. Y esa potencialidad, una vez generada, permanece latente. Y esa potencialidad latente, que ha sido generada por este estado insano en este caso, va a permanecer de esa manera hasta que ese estado produzca un efecto, un resultado. Entonces, cuando ese estado, cuando se produce el resultado, entonces se dice de que se establece la... Eso es lo que se llama la condición del karma. Es una de las leyes de la condicionalidad, ¿no? Entonces hay una relación entre el estado insano que ha surgido, que es la potencialidad que deja, con el efecto que ese estado produce.
Si no, es que se me ocurría pensar que si ese estado no se puede quitar antes de que produzca un resultado.
No.
O sea, que una vez que se ha unido a la abolición, eso va a producir forzosamente un resultado.
Sí. Generalmente hablando, lo que pasa es de que, o sea, hay muchas cosas aquí, pero digamos que generalmente es así. O sea, porque esto es una ley. Es como, o sea, es la ley de la gravedad, por ejemplo. No, bueno, a nivel mental es una de las condiciones. Entonces, es la naturaleza, ¿no?, de los estados insanos, por ejemplo, cuando se asocian, siempre se asocian con la abolición, de generar esa potencialidad. O la naturaleza de los estados sanos cuando se asocian con la abolición, de generar esa potencialidad. La abolición es un estado universal. Un factor mental universal.
¿La abolición?
La abolición es un estado, un factor mental universal. Lo que pasa es de que...
¿La abolición?
Abolición es ese estado que es el responsable de generar esa potencialidad, en este caso.
¿Abolición de voluntad?
Sí, lo que pasa es de que nosotros cuando traducimos del pali al español tenemos que escoger términos, y eso es un término técnico. No significa la voluntad como, o sea, porque podríamos haber traducido este término chétana como voluntad, pero es mucho más sutil, porque ese estado, o sea, existe a nivel de la puerta de la mente, o sea, no solamente cuando uno está haciendo acciones concretas, ¿no? Entonces, por eso, o sea, no entendamos, tratemos de entender la idea, ¿no? Más que la palabra que usamos. No, a lo mejor abolición no se usa en español, está en el diccionario.
Sí, sí, sí,
no,
sí,
pero,
sí.
¿Cómo?
Sí, está.
¿Cuál es la definición de abolición en el diccionario?
Es voluntad, o sea, voluntad de hacer algo.
Ya, pero claro, es lo mismo que conciencia. Nosotros usamos una traducción para algo.
Conciencia es captar algo. Por voluntad es querer hacer algo con ese estado negativo. Y esa voluntad, por ejemplo, vas a causar daño al que da
focal, ¿no? ¿No? Yeah. Por eso el
yeah.
desarrollo.
Ya, yeah. ya, yeah. pero lo que pasa es que el concepto aquí es mucho más sutil que la voluntad. Cuando nosotros hablamos de volición, porque es un factor mental que tiene la misma duración que la conciencia. Ah, a ver.
Tengo una duda.
Sí.
Por ejemplo, se da un caso en que es una interacción que genera un fuerte enojo, una sensación muy negativa en ese momento de un estado insano mental, pero digamos, te calmas, no tomas ninguna acción, calmas, relajas, reanaliza la situación, y a lo mejor al cabo de un tiempo puedes ver situación con otra perspectiva. Aun a pesar de eso, hay un impacto, hay un hecho por el hecho de que haya surgido uh-huh. Esa conciencia insana en ese momento, aunque uh-huh. no lleve parejo ninguna acción, incluso posteriormente yeah. pueda llevar una reflexión sobre todo.
Exacto. Exacto. La abolición, o sea, estamos hablando, cuando hablamos de realidades últimas, o sea, estamos hablando a nivel de unidad de conciencia, ¿no? Por supuesto de que la potencialidad que genera una acción que surge en la mente, como enojo, por ejemplo, es muy diferente que la potencialidad que, por ejemplo, cuando surge el enojo y una persona mata a otra, ¿no? O sea, hay una diferencia ahí sustancial entre la potencialidad que se genera cuando uno solamente tiene ese estado en la mente que cuando uno lleva a cabo, digamos, una transgresión ética, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando estamos estudiando Abhidhamma, o sea, tenemos que hablar a ese nivel, ¿no? Entonces se dice de que la abolición asociada con estados sanos o insanos genera siempre potencialidad. Ahora, si ustedes se quieren, no quieren generar abolición, a dormir. ¿No? O sea, eso yo les puedo garantizar de que ahí, yo les puedo dar un certificado. Ahí se están librando de esa potencialidad. Por eso también, volviendo a la pregunta, ¿por qué la gente le cuesta dormir? ¿No?
¿Eh? Se mete menos líos uno, ¿no?
Uno se mete menos líos. Ya. Entonces hay una pacificación de todo de eso, porque no, cuando uno duerme en la conciencia de continuidad vital hay volición, porque la volición es un factor mental universal, pero como no hay estados sanos o insanos, entonces la volición no puede ejercer la función de generar una potencialidad. Solamente la volición hace otra función diferente cuando está durmiendo uno, porque no hay estado sano o insano, pero cuando uno está despierto, y en realidad uno está generando siempre volición continuamente. O sea, esto no es ningún misterio tampoco. Uno está continuamente generando volición, puede ser sano o insano. Entonces, esa volición está asociada, cuando está asociada con algo insano, genera una potencialidad. Y esa potencialidad puede perdurar mucho tiempo hasta que da un resultado. O sea, de que no hay un tiempo definido con relación a cuándo esa potencialidad va a producir el resultado. Entonces, eso, la relación entre la potencialidad generada por la abolición, eso es lo que se llama el estado condicionante, y el efecto que la abolición esa que genera, produce en un tiempo diferente en el futuro o en el presente, que es el estado condicionado, eso se llama la condición de kama, asincrónico. Asincrónico porque hay una diferencia de tiempo entre el efecto y la causa, ¿no? Entonces, a oretto, es una de las cosas que en el budismo no se puede demostrar, ¿no? O sea, de que se dice de que hay ciertas cosas que se llaman impensables. Impensables porque una persona no puede llegar a entender a través del pensamiento, la lógica y la razón. Y una de las impensables es el funcionamiento de la condición del karma sincrónico. Se dice que solamente el Buda es el que comprende esto. Entonces, con relación a los estados insanos, podemos entender que son mentalmente malsanos. No hace falta, no tenemos que creer en nada ahí. Podemos entender de que los estados insanos son moralmente censurables, porque los estados insanos normalmente son responsables de las transgresiones éticas. Pero desafortunadamente, o sea, no tengo forma de o no tenemos forma de entender esta cuestión de las condiciones de la relación entre los estados insanos y los resultados desfavorables.
¿Las potencialidades son realidades
últimas? No. No, lo que son las realidades, lo que es realidad última es la abolición, que es la que genera la potencialidad. La potencialidad es lo que se llama la fuerza de la condición. Nosotros tenemos aquí la realidad última, que es el estado condicionante, que en este caso es la abolición, asociada con el estado insano, en el ejemplo con el enojo. Eso es el estado condicionante. Y el efecto, que ahora, el estado condicionante es solamente una realidad última mental. No sé si ustedes han notado eso. Pero el estado condicionado o el efecto puede ser mental y material. Nosotros cuando estudiemos la materia vamos a ver el estado condicionado. ¿Y qué es lo que hace de que se produzca el efecto? Lo que se llama la fuerza de la condición. Entonces, esa potencialidad vendría a ser algo así como la fuerza de la condición, pero en un estado así, en limbo, por decirlo así.
¿Y el efecto de la potencialidad de esa intención puede generar un efecto, no? Lo que es el karma, has dicho.
Uh-huh.
Eso puede transcurrir en, o sea, como no hay periodo de tiempo, dices, puede transcurrir en una vida o varias vidas.
Sí, o sea, eso. No existe forma de determinar el lapso que va a existir. De hecho, nosotros estamos continuamente generando y experimentando resultados de eso. Desafortunadamente no podemos, estamos estudiando Abhidhamma de una perspectiva, pero, o sea, nosotros, las conciencias de continuidad vital, por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo, es la maduración de esas potencialidades. O sea, de que esas potencialidades tienen una...
La asimilación.
¿Una qué?
La
conciencia de contenido vital que cada uno de nosotros experimenta cuando uno está durmiendo es el resultado del karma pasado, ¿no? O sea, de que el karma pasado tiene un gran poder. Entonces, de hecho, por ejemplo, en un día de cada uno de nosotros, o sea, nosotros tenemos un tercio cuando estamos durmiendo, digamos, sigamos con el supuesto de que no soñamos, que conciencia de continuidad vital. Esas conciencias de continuidad vital son resultados. Ahora, durante la parte activa del día, muchas de las conciencias que nosotros experimentamos también son resultados. O sea que nosotros estamos continuamente experimentando esos resultados, no digo momento a momento porque hay otras conciencias también, pero gran parte de la parte activa de nuestro día experimentamos conciencia resultante del campo y a su vez generamos nuevas potencialidades.
Entonces, ¿no podríamos decir que esos resultados de la conciencia de continuidad vital no serían una conciencia impura?
No, los resultados no. Los resultados no son impuros, pero son, a veces son resultados desagradables.
Son efectos, ¿no?
Son efectos. Ya. Por ejemplo, la conciencia de continuidad vital, qué bueno que hace la pregunta. La conciencia de continuidad vital para un ser humano, como nosotros, siempre es un buen resultado. O sea, de que la conciencia resultante esa, que es la que hace la función de conciencia de continuidad vital, es el resultado de algo bueno. Ah, pero, por ejemplo, si uno ve algo desagradable, o oye algo desagradable, eso es un resultado desfavorable, ¿no? Entonces uno está experimentando los resultados, no digo momento a momento, pero tanto en el espacio de cuando uno está dormido, que es prácticamente todo el tiempo, y cuando uno está despierto, bueno, ya un poco menos, pero muchas, infinidad de conciencias, indefinible la cantidad, que son resultados de, son conciencias resultantes. Entonces, en la parte activa del día, uno experimenta conciencias resultantes, conciencias que generan potencialidades, que pueden ser buenas o malas, y conciencias funcionales, que bueno, son otras que no vamos a mencionar. No, las conciencias resultantes cuando dan el resultado ya se acabó. Pero puede condicionar otras conciencias, porque normalmente cuando uno ve algo desagradable, por ejemplo, ver algo desagradable es una conciencia resultante insana. No, cuando uno ve algo con el ojo. Pero cuando uno normalmente ve algo desagradable, uno tiene aversión hacia eso. Entonces, cuando uno tiene aversión, uno está generando un karma nuevo. Entonces, normalmente nosotros estamos condicionados por los resultados, a no ser que uno practique el cultivo de la atención y la introspección. Entonces, cuando uno practica el cultivo de la atención, uno aprende a no tener estados insanos con relación a conciencias resultantes que son desfavorables.
O sea, ¿y qué objetivo tiene experimentar durante el periodo de conciencia de continuidad vital los resultados?
¿Cómo qué objetivo? ¿Cómo,
¿qué,
por qué?
¿Qué sentido tiene?
¿Por qué?
Me has dicho que durante el periodo que dormimos experimentamos esos resultados también de estos efectos del karma y tal, ¿qué sentido tiene experimentarlos en ese periodo?
¿Cómo qué sentido? No entiendo. Pues, o sea, eso es la vidama, o sea, estas son las explicaciones, o sea, de la vidama, o sea. O sea, no es que tenga un sentido, o sea, tiene la función de preservar la vida, como dije anteriormente.
Y durante el sueño se va madurando karma positivo anterior.
Exacto. También.
Solamente positivo.
Siempre positivo. Pero en realidad ese karma positivo que madura lo hace para preservar la vida. Ya. O sea, que nosotros, gracias a conciencia de continuidad vital, preservamos la vida cuando estamos durmiendo.
¿Pero eso es lo karma positivo?
Es el resultado. No es que sea. No es un karma activo, es el resultado. O sea que madura. Imagínense la cantidad de conciencia de continuidad vital que hay en un periodo de 8 horas. ¿Hay algún matemático aquí? ¿Usted? O sea, que si quieren sacar la cuenta, o sea, si ustedes ponemos que son 100, ¿cómo era la multiplicación? 100.000 por 10 millones. ¿Cómo? En un chasquido, que es menos de un segundo. Habría que primero calcular cuánto es un chasquido, ¿no? En términos de segundo. Y después, supongamos de que sean 100.000, 10 millones. Entonces, bueno, y después podemos calcular en un segundo. Bueno, podemos decir, bueno, ¿cuánto dura un momento de conciencia? Entonces, después podemos calcular cuántos momentos de continuidad vital tenemos.
Hay un límite físico, creo, para eso.
¿Cómo?
Hay un límite físico. La constante de Planck dice que hay un intervalo de tiempo más corto del cual no puede haber.
¿Un intervalo de tiempo?
Sí, o sea,
la constante de Planck.
Sí, el lazo de tiempo más corto se ha podido terminar la constante de Planck.
¿Y cuánto es eso?
Pues una cifra por 10 elevado a la menos 26 segundos.
¿Qué queda?
Pero eso no se sabe.
A ver si después me pasa eso. Lo que pasa es que no tenemos internet ahora. No tenemos acceso a... Pero bueno, entonces...
Pero esas son cosas son materiales.
Son físicas.
Pero por eso digo que son materiales.
Bueno, pero estás medido por la ciencia.
O sea, que eso es el momento de tiempo más corto.
Sí.
Entonces, durante todo ese tiempo que uno duerme, entonces ustedes imagínense qué cantidad de conciencia hay. Cada una de esas conciencias es una maduración, un resultado. Y después, durante el periodo activo, bueno, ahí también tenemos muchas conciencias resultantes también, ¿no?
Entonces, sí. Si durante el sueño se madura... conciencias positivas, todas las conciencias, todas las resultantes negativas quedan para cuando se produce.
Correcto.
En el supuesto caso de que pudiéramos dormir durante meses, años, y nos despertábamos luego, ¿no? Y habíamos limpiado todo el karma negativo y
no. Ahora, irse a dormir es una solución. ¿Cómo? Ahora, porque lo que pasa es de que irse a dormir sería como irse de vacaciones a Málaga con la cuenta, digamos, con el dinero que uno tiene en el banco. Entonces uno va y se va gastando todo eso hasta que se acaba. Pero uno no está poniendo dinero, digamos. No está depositando dinero ahí, por decir. ¿No? Entonces, es una solución.
Pero se supone que el tema del karma ya se ha depositado en otras vidas, ¿no?
Sí, claro. Pero uno no está generando ningún karma bueno o ningún karma malo. Si uno durmiera, digamos, todo el tiempo, supuestamente que sería posible. Vaya a venderle la idea a Hollywood. Claro. Bueno, o sea, de hecho, si uno está cultivando eso durante el periodo que está despierto, ¿no? Entonces, esos son los estados insanos. Ahora, los estados sanos son al revés. O sea, que cuando uno tiene, por ejemplo, tranquilidad, atención plena, estado, entonces la mente está en ese momento sana, y cuando uno tiene esa mente sana, ese estado, esa mente es moralmente incensurable. Uno puede hacer solamente cosas buenas con esos estados a través de las acciones. No es posible cometer transgresiones éticas cuando uno tiene tranquilidad o amor benevolente o compasión. Por eso es moralmente incensurable. Y a la inversa de los estados insanos, se dice de que producen resultados favorables. Así como uno genera un cambio insano cuando uno tiene enojo, y ahí está la abolición, se genera una potencialidad. Cuando uno tiene un estado sano, ese estado también se asocia con la abolición y ese estado genera una potencialidad. Y esa potencialidad eventualmente producirá un resultado. Entonces son los estados sanos. Entonces, en base a lo que nosotros hemos dicho, la vida de un ser humano se puede dividir en dos partes. La parte pasiva, que consiste en el flujo de la conciencia de continuidad vital, que es una conciencia resultante, y la parte activa, que consiste en diferentes tipos de conciencia que pertenecen a las seis puertas de los sentidos. Entonces, en la parte activa nosotros tenemos conciencia del ojo, etcétera, y tenemos conciencias resultantes, tenemos conciencias sanas, conciencias insanas. También tenemos conciencias funcionales, que no vamos a estudiar aquí, y también tenemos conciencia de continuidad vital, como dije, que funciona como amortiguador entre los diferentes procesos cognitivos. Es solamente durante la parte activa que los seres humanos experimentan tipos de conciencia sanos e insanos. Ahora, el propósito del desarrollo de la mente, el cultivo de la atención, es evitar el surgimiento de estados mentales insanos y desarrollar los estados mentales sanos. O sea, de acuerdo a lo que hemos visto, pues nosotros es limitado lo que nosotros podemos hacer. Pero nosotros ahora sabemos qué es lo que podemos hacer. A través de la práctica, el cultivo de la atención, por ejemplo, es para evitar el surgimiento de los estados insanos y para fomentar el desarrollo de los estados mentales sanos. O sea, como ustedes pueden ver, de acuerdo con la Abhidhamma, hay una especie de determinismo en muchas cosas. O sea, que hay cosas que nosotros no podemos modificar. Pero dentro de ese determinismo hay algo que podemos hacer. Esa es la parte que podríamos decir del libre albedrío. Entonces, la parte donde nosotros podemos trabajar es con relación a los estados mentales insanos. Evitar el surgimiento y con relación a los estados mentales sanos, cultivarlos y desarrollarlo. Entonces ahí se puede hacer algo, de acuerdo con el budismo. A otro nivel no. Entonces, bueno, eso es más o menos la clase número 3. No sé si hay alguna. Por supuesto que aquí hay muchas cosas más que uno podría tocar, pero como estamos hablando de la perspectiva de uno en la vida, entonces por eso hemos tomado este ejemplo de vivir el día de cada uno de nosotros en estas dos partes y ver qué es lo que ocurre. Por supuesto de que la parte activa es, hay muchas probabilidades con relación a los objetos que uno puede experimentar y a los estados mentales, etc. Sí.
¿Podría enumerar los factores mentales universales que dijo aparte de la percepción?
Sí. Sí, o sea, el primer estado mental es el contacto, si quieres se los leo. El segundo es la sensación. El contacto es el primer factor mental universal, que es el factor mental que se establece entre el objeto, el órgano sensorial y la conciencia. La sensación, que puede ser...
¿Vedana?
La sensación, ¿cómo?
¿Vedana?
Vedana, sí. Que puede ser agradable, desagradable, neutral, a nivel de la mente. Tenemos cinco tipos de sensaciones. La sensación puede ser mental o asociada con el cuerpo. La sensación siempre es mental, mejor dicho, es un factor mental, pero cuando uno tiene dolor, se dice de que esa sensación de dolor está asociada con el cuerpo. pero es la experiencia del dolor está en la mente, no, porque el cuerpo no lo experimenta. Entonces tenemos dolor y placer en el cuerpo y tenemos placer neutral y displacer en la mente. Entonces hay cinco tipos de sensaciones. La percepción, que ya dijimos lo que era, registrar lo que uno ve para después reconocer como tal, o reconocer algo que uno ya lo registró. Esa es la percepción. La volición, que es eso que explicamos, que es el factor mental responsable del karma. La unificación, que es este factor es lo que hace de que la conciencia y los factores mentales puedan tomar el objeto. O sea, como factor universal, la unificación es un factor universal incipiente. Pero la unificación es lo que después se denomina samadhi, ¿no? Entonces ese factor de unificación uno lo puede llevar a un grado muy elevado. Entonces cuando uno lo lleva a un grado muy elevado, uno alcanza estos estados como las absorciones, ¿no? La facultad vital, el número 6, que es el factor mental que vitaliza la mente. ¿Qué quiere decir eso? Es debido a, cuando uno muere, ese factor mental deja de subir. Entonces hay una facultad vital en la mente y una facultad vital en la materia. Y la tensión, pero no la tensión plena, sino la tensión como factor universal es diferente. O sea que estos son los 7 factores universales que son los responsables de las funciones cognitivas elementales, básicas. Son 52 factores mentales en realidad. Después hay factores ocasionales, factores insanos, factores sanos o hermosos. Eso está en el capítulo 2. Bueno, sí.
¿Diferencia hay entre la conciencia de la que hemos hablado al principio, etcétera, con la diferencia de la grado mental, ¿ya?
¿Cómo?
Si hay alguna diferencia, ¿qué diferencia hay entre el tipo de conciencia de la que hemos hablado al principio con la conciencia que se estudia en los agregados mentales?
Exactamente igual.
Aunque utilizan diferentes términos.
Sí. Ahora, esto es importante también. El agregado de la conciencia se llama en Pali Viññana Khanda. Viññana, el término Viññana o Viññana, es exactamente el mismo sinónimo de Chitta. O sea que cuando ustedes encuentren Viññana o Chitta o Mano, o sea, hay varios sinónimos, se están refiriendo a lo mismo. Porque también, o sea, ahora hay gente que dice, ¿no?, que cuando el Buda dice Viññana es una cosa diferente que cuando dice, o no sé, a lo mejor en otras ramas del budismo, pero en realidad cuando uno dice Viññana se refiere a la misma realidad última que cuando nosotros decimos Chitta. No existe ninguna diferencia.
¿Sanskara qué es?
Bueno, Sankara. Sankara en Pali.
Sí.
Pues Sankara puede significar muchas cosas diferentes. Depende del contexto que se utilice. Sankara puede significar Sankara Kanda, por ejemplo. Eso significa 50 factores mentales diferentes, excepto la sensación y la percepción. Sankara puede significar fenómenos condicionados. Todo aquello que surge debido a una condición. Entonces, cuando Sankara significa fenómenos condicionados, se refiere a las 3 primeras realidades últimas, ¿no? Ahora, en el origen condicionado, el segundo eslabón es Sankara. Ahí Sankara significa el kama, la volición. O sea, de que por eso hay que tener cuidado cuando uno escucha esa voz, en qué contexto se está utilizando.
En Cuenca, en un curso de meditación, con la meditación se llegan a sanskaras. sánscaras, que era como semillas impurezas.
Es la impresión mental y de
sí. Pero como que están almacenadas en el subconsciente.
A ver, ¿cómo es eso?
Que con las meditaciones que se liberan esas caras que eran como
impresiones mentales, si se te quedan semillas.
En el subconsciente, que
digamos, María que vas purificando como una lavadora, como vas a salir
de los. Esos son sánscaras.
Así se llama huenca.
Huenca.
Sin más poder.
Se liberan impresiones.
Bueno, para meditación, otras prácticas. Está saliendo hacia afuera.
Se van
impurezas. Se van quedando. Se van quedando.
Pero eso es algo material o mental.
Mental.
O sea.
Pasar plano, pasar inconsciente. Pero son cosas más.
Todos los cinco agregados.
Bueno, si es parte de los cinco agregados, tiene que ser ese agregado. Pero en realidad Sankara como agregado significa cualquiera de los 50 factores mentales que no son la percepción o la sensación. O sea que habría que preguntarle exactamente a ver en dónde está en el canon Pali eso. No, porque normalmente uno busca, ¿no?, la referencia canónica con relación a ese uso, ¿no? Pero ese uso que en realidad... Yo no sé qué. No tengo noticia de que esté en el canon Pali eso. Es o ese uso.
No, sánscara y sánscrito.
Sí, pero bueno, que o sea, enseña Vipassana, que eso o sea, está basado en la tradición Pali.
Él lo que
pero es una tradición distinta. Un sánscara es una forma de guardar información en la mente. Es como. Todo lo que está pasando ahora lo estamos grabando, de alguna forma, pero hay que grabarlo en una vida muy pequeñita, porque no tendríamos espacio en la mente, entonces se comprime, como en el ordenador. Es como un sello. Se guarda el samskara y se queda ahí. Y efectivamente se puede liberar en una meditación, en un sueño, en cualquier momento.
Eso es lo que dicen.
Es bueno, esa impresión mental que
hay dado. Así es.
Sí.
Pues eso no tiene soporte... En la tradición de Navarra.
No, es que no tiene nada que ver.
No, o sea, yo no sé dónde.
Se parece la palabra,
eso a lo mejor viene de otro lado.
No tiene nada.
Y él pero... dice que el barrido precisamente es salir identificando sensaciones sutiles, se van liberando esos efectos. Precisamente, él no hace meditación con las sensaciones burdas. Es solo con las sutiles, bueno, también con las burdas, pero dándole igual importancia a las burdas y a las sutiles. Para que se vayan liberando esos efectos.
Y solo en el cuerpo.
Y sí, y solo en el cuerpo. Y las concentra en el cuerpo.
Los cinco portados se estudian ahí, ¿no?
Sí.
Pues bueno. Pero bueno, no vamos a entrar en controversia.
Sí.
Aquí. No, ahí estamos grabando también. Así que. ¿Alguna otra? ¿Hay algo más? Entonces. Sí. Sí.
La cinco sentidos digamos físicos básicamente son los mismos, pero cuando vamos a la mente la base es material, aunque no la explica el Buda que consiste la materia, pero la puerta ya es inmaterial.
Sí, correcto.
Ese es el punto con el que se conecta todo, ese puente entre la base de la mente y la puerta de la mente es a través de ese puente por el que fluye todas las conciencias físicas.
No, solamente la conciencia de la mente.
¿Y cómo explica los escritos que se produce esa conexión de lo inmaterial con lo material? Porque es el único, todo lo que he escuchado del Tipitaka, es el único punto, y a lo mejor estoy pensando con una realidad convencional, que busca un puente entre dos cosas que a lo mejor la estoy concibiendo de manera errónea. Es el único momento en el que he visto ese puente de conexión entre lo material y lo inmaterial. Porque si todo, para mí, si todo lo físico queda en la puerta y la base, todo queda en lo físico de los sentidos, el cerebro procesa todo eso. En el momento en el que se acaba lo físico, se acaba todo.
pero en realidad lo que percibe, lo que experimenta siempre es la conciencia. O sea, y no necesariamente la conciencia de la mente, sino la conciencia de los sentidos. O sea que cualquier conciencia es inmaterial, aunque surja a través de la puerta del ojo. La conciencia que ve un objeto visible es mente,
¿no? ¿La mente ya es inmaterial?
Es inmaterial, eso es mente.
Esa es la duda, ¿cómo se produce esa conexión entre lo inmaterial y lo material?
Entre lo inmaterial y lo material. Pues para que surja la mente se necesita que existan esas condiciones. Solamente cuando existan esas condiciones, entonces la mente puede surgir. Entonces es así que se produce la conexión. Y siempre se está produciendo porque hay condiciones, ¿no? Y las condiciones que se requieren son, por lo menos, el objeto, la base, son condiciones básicas. Pero además hay una serie de condiciones extras, ¿no? Pero estamos entrando en un tema complicado aquí, porque por ejemplo, ¿qué se requiere para que uno vea, digamos, ese árbol que está allá? Se requiere que esté el árbol, que yo tenga el órgano sensorial en buenas condiciones, luz, atención. Entonces, esas son las condiciones para que yo vea el árbol, ¿no? Pero esas son las condiciones que se llaman las condiciones inmediatas. Pero hay condiciones que vienen de antes, que es el karma pasado. Porque la conciencia que ve es una conciencia resultante. Y para que esa conciencia que ve surja, tiene que haber karma antes. Le voy a dar un ejemplo más simple. Hoy día comimos lentejas, ¿no? ¿Qué se necesita para que, o qué se necesitó para que nosotros comiéramos las lentejas esas, ¿no? Pues inmediatamente, o sea, de que, bueno, que Mario hubiera comprado eso en el súper, agua para cocinar, ¿no? Gas para, ¿no? Una olla, no sé, sal, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos las lentejas. Pero en realidad nosotros necesitamos que las lentejas se hayan cultivado antes, ¿no? Y que la olla se haya fabricado antes. Y de que aquí se haya puesto una instalación de gas, ¿no? Y que la sal se haya producido. O sea, entonces todas esas cosas que uno las da por hecho en realidad, porque uno tiene las lentejas ahí en la alacena y uno las cocina y las tiene listas. ¿No? Pero hay una serie de condiciones anteriores, ¿no? Entonces, esas condiciones anteriores son, digamos, las condiciones determinantes en realidad. Porque si esas condiciones anteriores no existieran, nosotros no podríamos comer lentejas. O sea, de que como usted puede ver, toda la cuestión tiene una gran complejidad, ¿no? Entonces, si uno estudia la condicionalidad, cuando uno estudia, por ejemplo, el séptimo libro, entonces uno va a poder ver, o sea, ¿no?, todo ese ensamblado que hay en la realidad, ¿no? Porque hay cosas de que hay, son condiciones de aquí y ahora, pero esas condiciones que se dan aquí y ahora, muchas de ellas dependen de cosas que están antes, ¿no? Para que yo pueda ver ese árbol tiene que haber crecido, ¿no?, por decir así. No sé si me pongo un poco en perspectiva todo esto. Ok. Bueno. Entonces seguimos a las 7. Si tiene preguntas, las pueden anotar y a las 7 nos vemos.